Y os decía que os daba la bienvenida tanto a nivel del equipo de delegación como a nivel personal, porque de nuevo en Cartagena, que de hacer mi Cartagena, vuelve a ser sede de una jornada de formación cofrade. Formación cofrade que desde hace más de un año estamos sacando de la ciudad de Murcia y llevándola por las distintas zonas que componen nuestra diócesis. Y así Cartagena se convierte de nuevo en la sede contable cofradiera. Si en 2019 realizábamos el curso de cuentas anuales, hoy, con la ayuda de nuestro invitado, ampliamos ese curso a la parte fiscal y tributaria, que toda cofradía debe cumplir. Ese algo que quizás no queremos o no terminamos de querer entender, pero que es parte imprescindible en nuestra gestión diaria. Pero yo no estoy aquí para contaros esto, teniendo a quien tengo a mi lado y a quien humildemente y sin más dilación os quiero presentar. Álvaro Luis Pérez Sánchez nace en Sevilla hace 59 años y, como no puede ser de otra manera, la sangre cofrade corre por sus venas, siendo hermano del Gran Poder y del Cristo del Buen Fin, ambas hermandades de su tierra natal, así como costalero de la Hermandad de Penitencia de nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción, popularmente conocida como La Concha, recorriendo Granada en la noche de Jueves Santo. Profesionalmente hablando, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, habiendo cursado másters en Administración Pública, en Políticas Públicas y en Tributación en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Estudios Fiscales, respectivamente. Es técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como técnico de gestión catastral en excedencia. En el aspecto educativo, es profesor asociado en la Universidad Politécnica de Cartagena, en el Departamento de Ciencias Jurídicas, impartiendo clases de Derecho Fiscal y Tributario. Yo ya poco tengo más que decir de quien hoy nos acompaña, y como es él a quien hemos venido a escuchar y de quien tenemos que aprender, cedo la palabra a don Álvaro Luis Pérez Sánchez.
Yo al principio me iba a dirigir hablándole de usted, pero creo que al final va a ser más cómodo que nos tuteemos. Es un favor que les pido, porque así esto irá más discurridamente. Referente a lo que ha contado Antonio, bueno, yo no pensaba contar nada de lo que ha dicho, pero me insistió y dije, bueno, pues lo contarás. Y ya quiero precisar algunas cosas. Yo nací en Sevilla y mi padre tenía una botica en la zona de la Cruz Roja, Ronda de los Chinos, para los que conozcáis en Sevilla, a unos 400 metros de la Basílica de la Macarena. Yo nací un jueves, el domingo me llevaron mis padres a la Basílica de la Macarena a escuchar misa. Y el sábado siguiente, pues me bautizaron en la Basílica del Gran Poder, en San Lorenzo. Allí era mi abuelo, era el boticario de San Lorenzo. Boticario en mi familia hay mucho. Y para resistirlo me casé con una boticaria también. Bueno, entonces, bueno, me bautizaron en San Lorenzo y me hicieron hermano del Gran Poder. Las normas de la hermandad establecen que hay que tener una antigüedad de 14 años para poder salir en estación de penitencia en el Gran Poder. Entonces, pues, yo no podía hacerlo y además mi abuelo, Cástulo, que es el boticario de San Lorenzo, que fue el que fundó la Bolsa de la Caridad, eso lo lleva estrictamente. Tanto a todos los nietos, que nos hizo hermanos del Gran Poder, nos impidió que pudiéramos salir y nos dio la opción de irnos al Buen Fin, que es otra hermandad que está también en la zona de San Lorenzo y que también está muy relacionada con mi familia. Y bueno, pues empecé a salir con 8 años de Nazareno en el Miércoles Santo en Sevilla y estuve pues desde los 8 hasta los 17 años, año en el que intenté salir de Nazareno ya en el Gran Poder, pero las circunstancias familiares lo impidieron, nos tuvimos que ir a vivir a Granada por cuestiones laborales de mi padre y ya nos quedamos allí. Por eso, el lazo con que luego salí de Costalero en una hermandad de Granada, que es La Concha, y que dentro de las gratas experiencias que he tenido yo en la Semana Santa, esta no fue la mejor. No fue la mejor. Yo fui allí ilusionado salir de Costalero, pero no había un ambiente cofrade en esta hermandad. Entonces lo dejé pronto. Entonces, bueno, estoy involucrado en más cofradías. Fui hermano también de La Reñúa, del barrio de Realejo, en Granada. Y también por temas de la Facultad de Derecho y eso, pues estuve también en la Hermandad de los Estudiantes y también he estado en la Soledad de San Jerónimo, que si no conocéis Granada, pues es un monasterio que es digno de visitar porque no está incluido dentro de lo que es el circuito turístico, pero es una joya que hay que visitar. Bueno, y después de este rollo, pues os contaré que hace 33 años y medio me destinaron a Cartagena, yo llegué muy jovencito, y bueno, pues llevo aquí eso, 34 años. Yo vine con la idea de estar 6 meses y aquí estoy, 34 años, tengo 2 hijos cartageneros y estamos muy contentos y muy orgullosos de vivir aquí, porque ha sido una ciudad que nos ha tratado fenomenal. Conocemos la Semana Santa de Cartagena, lo que pasa que tengo que decir que muchos años aprovechamos para ir a Sevilla o para ir también a Granada, que es donde está mi familia política y mi familia, mi madre, está allí también. Entonces, bueno, pero ha habido años que nos hemos quedado y hemos visto, la disfrutamos, la vivimos como cualquier cofrade de los que estáis. Y por cierto, me ha sorprendido la asistencia tan grande, porque yo pensaba un viernes por la tarde, del tiempo que hace, y venir aquí a escuchar a hablar de fiscalidad, bueno, pues vamos a intentar por lo menos llegar al nivel que ustedes se merecen o que vosotros merecen. Bueno, ¿qué es lo que he preparado? Estuve hablando con Antonio, estuvimos viendo con el tema, incluso hablando con él, llegué incluso a asustarme de algunas cosas que me estaba contando y que las voy a tocar a lo largo de la ponencia. Pero bueno, al final encontré una solución y creo que bueno, eso está solucionado y no hay ningún problema. Y bueno, voy a empezar. Parto del artículo 5 del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, que establece lo que tienen ahí, que las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas en la enumerada en el artículo 4, que se refiere pues a obispado, a diócesis, a parroquias, etc., pues lo que no esté comprendido ahí y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico docentes, médicas, hospitalarias, asistencia social, tendrán derecho a los beneficios fiscales del ordenamiento jurídico tributario del Estado español. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede conseguir todos estos beneficios fiscales. También hago una breve referencia al Código de Derecho Canónico, los cánones 298 a 311, que se refieren a las asociaciones de fieles, ya sean públicas o privadas. No me detengo en esto. Yo tengo estuve buscando algún artículo en internet y me salió el que en aquel tiempo era arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo, que ahora es arzobispo emérito, definiendo lo que eran las hermandades. Lo busqué porque estaba intentando buscar en qué consistía la figura del conciliario. Y me salió esto. Dice, señor, nos define a las hermandades y cofradías como asociaciones de seglares con fines explícitos, religiosos, acogidos a la reglamentación del derecho canónico. O sea que tenemos que cualquier cofradía, cualquier hermandad, la podemos incorporar perfectamente al artículo 5 del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, que es del año 1979. Bueno, existen varias clases de hermandades, las de gloria, las sacramentales, las penitenciales o de penitencia. Y bueno, dicho esto, entramos a ver cómo orientamos el tema de la tributación de una cofradía. Buscando también en internet, encontré un estudio que ha hecho la diócesis de Córdoba, que me ha servido para comenzar esto. Y ahí da las pautas para constituir una hermandad nueva, las obligaciones que tiene que cumplir, cómo se tiene que registrar, y llegamos hasta las obligaciones fiscales. Bueno, pues en este documento encuentro que si lo que queremos es constituir una nueva hermandad, y luego explicaré por qué empiezo por allí, tendremos que presentar ante nuestra diócesis la solicitud con el visto bueno del conciliario. Eso es lo que me salió la figura del conciliario. Ahí el monseñor Asenjo dice que es el párroco donde está y que es el que interviene en representación del obispo en todas las cuestiones de la hermandad. Hay que hacer también un informe histórico, el acta fundacional, que es la base fundamental, el acta donde se aprueban los estatutos y, por supuesto, los estatutos de la hermandad. Toda esta documentación la presentamos ante la diócesis y se dicta un decreto de donde se erige, aquí habla de decreto de elección y aprobación de los estatutos correspondientes. Se emite un certificado del obispo y del secretario general de la diócesis acreditando quién es el representante legal de la entidad, así como el domicilio social de la hermandad. Bueno, una vez que tenemos todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que inscribirla en el registro de entidades religiosas. Bueno, esto ha ido cambiando de ministerio y actualmente se encuentra en el Ministerio de la Presidencia. Esto da igual porque bueno, lo buscamos y nos sale en internet que el Ministerio de la Presidencia tiene un registro de entidades religiosas. Bueno, pues en este registro se van a inscribir las entidades religiosas que quieran adquirir personalidad jurídica civil. Por la constitución, por la elección como hermandad, ya conseguimos la personalidad jurídica canónica. Pero si queremos conseguir la personalidad jurídica civil, tenemos que inscribirlo en este registro de entidades religiosas. Y bueno, el artículo 2 del Real Decreto 594-2015, que es el que regula este registro, no, se refiere a cualquiera otras entidades que sean susceptibles de inscripción de conformidad con los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Hacemos referencia al artículo 5 del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede. ¿Vale? Bueno, inscribimos nuestra entidad, conseguimos la personalidad jurídica y eso nos va a permitir, pues, poder en el ámbito civil realizar actos y negocios en nombre propio. Podremos comprar, podremos vender, podremos arrendar, podremos abrir una cuenta corriente, etc. Es decir, podemos funcionar como cualquier otra persona jurídica en el ámbito civil, incluso en el ámbito mercantil. Además de esto, la inscripción, además de consolidar la personalidad jurídica civil, también va a obligar a las entidades a que tengan actualizados los datos registrados, bueno, pues el domicilio, los representantes, cualquier modificación que haya en los estatutos, etc. Y lo más importante es que una vez que estén inscritas, se le abre la posibilidad de acogerse a la Ley 49/2002, que es la ley de entidades sin ánimo de lucro. Tienen un régimen específico fiscal y bastante favorable, que es lo que vamos a estudiar ahora, y bueno, yo lo voy a tratar con el fin de que se valore si este régimen es interesante para cualquier cofradía, hermandad de las que están presentes, si no están ya acogidas, que eso no. O sea, yo voy aquí sin saber la realidad. Bueno, pues tenemos la Ley 49/2002 y nos dice la disposición adicional novena en el apartado 2 que el régimen previsto en esta ley será también de aplicación a las asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo 5 del acuerdo. Volvemos otra vez al artículo 5. Siempre que sean entidades que cumplan los requisitos que establece la propia ley para las entidades sin fines lucrativos. Ahora veremos que en el artículo 3 se van a establecer una serie de requisitos que se tienen que cumplir año tras año para mantenerse en el régimen privilegiado, diría yo, fiscalmente hablando, de la ley 49-2000. Bueno, pues me puse a buscar en internet quién estaba registrado en el registro de entidades religiosas en el ámbito de Cartagena. Solamente me referí a Cartagena. Y los que aparecen ahí en la diapositiva, pues tenemos una asociación de amigos de San Juan de Ávila, Asociación Jesús Caminante, Asociación Piadosa de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, Asociación Canónica Cristo de la Misericordia, Asociación de Hijas de María Inmaculada y Antiguas Alumnas del Colegio Purísima Concepción. Esto en cuando yo pongo en el buscador asociación y Cartagena. Luego puse agrupación y, como veis ahí, pues no salió ninguna agrupación. Y bueno, pues vamos a buscar más cosas. Y puse cofradía y me salieron estas que están ahí. Tenemos la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, la Cofradía de Ánimas de Cartagena, la Cofradía de la Virgen del Rosel y los Cuatro Santos de Cartagena, Cofradía de San Ginés de la Jara de Cartagena, Cofradía del Santísimo Cristo de los Pescadores de Cabo de Palos, Cofradía del Santísimo Cristo del Socorro, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Marrajos, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, y Real, Ilustre y Pontificia Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas, California. Y además me fijé en la fecha de inscripción. Bueno, los californios del 94, el resucitado 2014, los marrajos 97, Cristo del Socorro 2006. Y ya no hay nada más. Entonces habló Antonio y me dijo, bueno, dentro de cada cofradía hay una serie de agrupaciones que podemos llegar a ser más de 150. Bueno, esta misma búsqueda la hice en Sevilla y me salieron 159 páginas a razón de 10 entidades por página. O sea que nos metíamos en 1590. ¿Por qué? Pues porque quizá todo este tipo de asociaciones y entidades están registradas en este registro de entidades religiosas. Bueno, aquí están estas, y estas son las que pueden acceder al régimen fiscal favorable este que vamos a estudiar a continuación, el de la ley 49-2000. Bueno, me sorprendí un poquillo, y hablando con Antonio me decía, no, pero es que todas las asociaciones, agrupaciones y tal, carecen de personalidad jurídica. Y yo decía, no puede ser. Si tienen una clave G como asociación, y como asociación válidamente constituida, tienen personalidad jurídica. No. Yo, es que si no tienen personalidad jurídica, entramos en otro rango de contribuyentes. Nos vamos al artículo de la Ley General Tributaria y tenemos, en el artículo 35.4, nos habla de otros entes que carecen de personalidad jurídica, pero que van a tener una serie, sobre todo, de obligaciones fiscales. Y aquí, pues, podemos hablar de comunidades de bienes, herencias adyacentes, entidades sin personalidad jurídica, incluso antiguamente se contemplaban las sociedades civiles, la Dirección General de Tributos, el Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria, consideraron que por el simple hecho de constituir una sociedad civil y inscribirla en el censo de obligados tributarios y llamarla así, suponía que era voluntad de los fundadores que tuviera su propia personalidad jurídica y que eso le daba la propia personalidad jurídica. Bueno, esto es una discusión jurídica, pero bueno. Esto me llevó a buscar a ver si había alguna norma que regulara el tema de las asociaciones, y efectivamente lo encontré. Y ahí hay una diapositiva que la veremos luego, que es la que puede dar solución a todo esto. Os adelanto que estas asociaciones con claves G, aunque no estén inscritas en ningún sitio, tienen personalidad jurídica por la norma que la regula. Y ahora después lo veremos. Con lo cual, queda salvado eso. Porque el problema es que si una ente sin personalidad jurídica, entramos en el régimen de entidades en atribución de rentas. Y eso supondría efectos fiscales que todos los ingresos que entraran se tendrían que imputar proporcionalmente a cada uno de los partícipes de esa entidad. Esto es como si fuera una comunidad de vecinos que alquila la azotea para poner una antena. Y entonces de la antena le paga a la comunidad de vecinos. Pues el rendimiento que se obtiene hay que distribuirlo proporcionalmente entre todos. Así, digo, a ver cómo cogen ahora a una agrupación de estas que no tiene personalidad jurídica y los posibles ingresos que le puedan entrar, que ahora después veremos qué puede ser, pues, ¿cómo lo van a distribuir? Habría que presentar un modelo 184 imputando la parte proporcional. ¿Y qué parte proporcional tengo yo como hermano o como partícipe de una agrupación de este estilo? Bueno, eso está salvado por el artículo que leeremos. O sea, que esa parte yo me quedé más tranquilo cuando lo encontré. Me tiré una tarde entera dándole vueltas y dije, esto no puede ser, pero al final salió bien. O sea, que por ahí, perfecto. Bueno, vamos con las obligaciones fiscales de esta entidad que ha decidido acogerse a la ley 49/2000. Lo primero que tiene que hacer es disponer de un NIF. Es una obligación formal. La ley general tributaria, el artículo 29, establece una serie de obligaciones formales. Lo primero dice, ¿qué es una obligación formal? Pues son aquellas que sin tener carácter monetario, es decir, no supone tributar ni pagar nada, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera, en su caso, y por la aplicación de los tributos. Vale, pues, ¿cuáles son las obligaciones formales que corresponden a todo el mundo? Pues primero, disponer de un NIF para identificarse en sus relaciones con trascendencia o de naturaleza tributaria. Bueno, pues si es una entidad religiosa, tendrá que ir a la agencia tributaria, presentar el modelo 036 y obtendrá un NIF con la letra R. Las cuatro cofradías que hemos visto disponen de NIF R, pero todo lo demás que aparece por otro lado lleva clave G como asociación. Eso supone que al régimen este que vamos a estudiar ahora solamente se podrían acoger las cuatro cofradías como hemos visto si no están adscritas. Nos damos de alta en el censo, con el modelo 036, pues las obligaciones que nos surjan. En primer lugar, yo pienso que habrá que comunicar un domicilio social que se convierte en el domicilio fiscal, que es la relación que va a tener la administración tributaria con este obligado tributario. Aunque, como ya me imagino que sabréis, por el hecho de no ser persona física, la normativa vigente actual los obliga a disponer de un certificado digital y que toda la relación de estas entidades con la administración tributaria, con la administración en general, va a tener que ser vía telemática. O sea que es importante disponer del NIF y del certificado digital. Bueno, nos damos del censo, comunicamos nuestro domicilio social, le comunicamos quiénes son los representantes legales, en el caso de que hubiera alguna modificación, pues se lo iremos comunicando conforme vaya sucediendo. Si vamos a realizar alguna actividad económica y en qué local lo vamos a desarrollar, bueno, en principio dice no, nosotros no tenemos ninguna actividad económica. Bueno, pues a lo mejor sí se tiene uno. Si tenemos alguna actuación que esté sometida, sujeta al IVA, pues tendremos que darnos de alta en el régimen general de IVA, en su caso. Y si vamos a pagar algún profesional, algún oficio, etcétera, que esté sometido a retención, también tendremos que darnos de alta como retenedores. Yo creo que en este punto de las retenciones, yo creo que es en el caso que más se va a dar, porque cualquiera, pues no sé, incluso imaginaros que la propia cofradía, pues en un momento determinado contrata a un profesional para cualquier circunstancia, para un juicio, para cualquier cosa que le pueda surgir. Pues las retribuciones que tenga ese profesional por su actuación se salvo que decida hacerlo gratis, que también estaría muy bien, pues tiene que estar sometido a retención y hay que cumplir con las obligaciones correspondientes a retención. O sea que tanto el IVA como las actividades y el económica y local puede que no se den, pero el tema de las retenciones sí se va a dar. Y ya aprovechando este modelo 036, también tendremos que comunicar si vamos a optar por el régimen de la ley 49/2002, el título segundo, que es lo que vamos a pasar a estudiar a continuación. ¿En qué consiste este régimen? Bueno, lo primero es que es voluntario. Yo soy una entidad sin ánimo de lucro y puedo decidir voluntariamente si me acojo a la ley 49/2002 o sigo con el régimen que me corresponde. Ahora veremos que la opción es optar por el artículo 9.2, que son las entidades parcialmente exentas que se acogen a la ley 49/2002, o permanecer en la exención parcial también del artículo 9.3, que es el siguiente, con un régimen específico que también vamos a ver en los artículos 109 a 111 de la ley de impuestos sobre sociedades. Y también vamos a hacer una comparación entre los dos regímenes a efectos del impuesto sobre sociedades. Y nos vamos a dar cuenta de las ventajas que tiene uno con respecto al otro. Que a lo mejor dices, no, pero es que a mí no me interesa estar en la ley 49/2002 porque no cumplo ninguno de los requisitos que me obliguen a tributar por el régimen del 9.3. Vale, pues entonces no estoy acá, por eso es un régimen de carácter voluntario. ¿Qué pasa con el artículo, con el régimen este de la ley 49/2002? Que va a obligar en todo caso a la entidad a presentar impuestos sobre sociedades. O sea, sí, pero nosotros no tenemos rentas que estén sujetas. La norma lo dice claro, rentas exentas y no exentas. Si me acojo a la ley 49/2002, tengo obligación de presentar todos los años el impuesto sobre sociedades. Y el detalle de por las distintas rentas que percibo, las subvenciones que percibo, el carácter de sujetas, exentas, etc. ¿Vale? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Hemos visto antes que la disposición adicional 9 en apartado 2 decía: las entidades sin ánimo de lucro que reúnan los requisitos que se establece la propia ley. Bueno, pues están recogidos en el artículo 3 y nos dice: tienen que perseguir un interés general. Bueno, se sobreentiende que por estar incluida en el artículo 5 del acuerdo Estado Español y la Santa Sede, todas las entidades que estén inscritas en el registro de entidad religiosa cumplen con perseguir un fin de interés general. Y no vamos a entrar en detalle, porque la norma, cuando habla de fin de interés general, pues dice cosas, pero al final no dice lo que le interesa. Entonces, pues como estamos acogidos a lo que dice el artículo 5 del acuerdo, pues nos lo saltamos y ya está. Por supuesto, como pueden ser, vale, lo podemos buscar y lo leemos. Vale, habla de defensa de los derechos humanos, acciones de carácter social, recogida de inmigrantes, drogadictos y todo eso, que estoy convencido que cualquier entidad de este tipo pues tiene una sección que se encargue de estas cosas, pero realmente su finalidad puede ser eminentemente religiosa, que es lo que dijo Monseñor Asenjo en aquella definición. Bueno, lo segundo es que las rentas que se obtengan tienen que tener un destino y distingue. Al menos el 60% de la renta obtenida de cualquier origen y de cualquier tipo tiene que dedicarse a la realización de los fines para los que está constituida este tipo de entidad, esta cofradía, esta hermandad. Y el resto, hasta el 30%, puede ser menos, siempre y cuando, cuanto más destinemos a los fines de interés general, pues destinaremos menos al resto. El resto tiene que dedicarse a incrementar la dotación patrimonial de esta entidad, o en su caso, a reserva. Pues ya está. O sea, el dinero que se obtenga, los ingresos que se obtengan, está muy claro a qué se tiene que dedicar. Un 70% al menos a los fines de interés general y el resto a incrementar la dotación patrimonial o reserva. No pueden desarrollar actividades económicas que estén ajenas a su finalidad estatutaria, y aquí ya la norma empieza a ser permisiva. ¿Qué se entiende por actividades económicas ajenas? Pues puede ser cualquiera, siempre y cuando el importe que se obtenga de estas actividades no supere el 40%, aquí como del importe neto de la cifra negociante, del volumen de ingresos que se obtengan por parte de la entidad. O sea que ahí tenemos también un margen importante. Un 60% van a ser por los medios normales, pero podemos llegar hasta un 40% para utilizar otras vías posibles. Aquí entrarían ya las actividades económicas, ¿vale? Y seguimos. Por supuesto, y esto ya es lógico, que los fundadores no sean los destinatarios principales de las actividades que realicen, ni se beneficien de circunstancias o de condiciones de carácter especial para estos fundadores. Que los cargos de los cargos representativos sean gratuitos, después no pueden ser retribuidos. Luego la norma precisa y dice, pero claro, si yo tengo un gasto que me ocasiona el hecho de ser un órgano representativo de la entidad tendrá que sufragarme esos gastos. Pero esto, digamos, que es una indemnización. Pues si yo tengo que ir a un congreso de hermandades a Málaga, pues me tendrás que pagar el viaje, ¿vale? Vale, eso está contemplado y eso está permitido. Y, por supuesto, si fuera ya de lo que es su cargo como órgano representativo, pues imaginaros que fuera contable y que la hermandad necesitara un contable. Bueno, pues fuera de lo que es su propio cargo, podrá realizar actuaciones y cobrar por eso, pero ya no es por la condición del cargo que tiene en la entidad. Y por supuesto, en el hipotético caso de que se disolviera una de estas entidades, pues todo el patrimonio habría que reinvertirlo en entidades benéficas que estuvieran acogidas a la ley del mecenazgo. Entonces, si cumplimos todo esto, además de eso dice, pues que habrá que hacer unas obligaciones contables, que me pasó el otro día Antonio cómo se piden las cuentas y todo eso para presentarlas, y también habrá que hacer una memoria económica de a qué se han destinado los distintos ingresos obtenidos. ¿Vale? Bueno, si entramos en detalle, la norma dice, tienes que presentar la declaración del impuesto sobre sociedades. Ahí detallará la renta exenta en su mayoría y si hay alguna sujeta, la renta clara, y adjuntas una memoria que también se la tienes que presentar a la administración tributaria, a la delegación de la agencia tributaria donde tenga el domicilio fiscal la entidad. Bueno, añadimos más cosas. ¿Qué rentas de las que obtiene la entidad van a estar exentas y cuáles otras pueden estar sujetas y, por tanto, en su caso tendrían que tributar? El artículo 6 nos dice que están exentas en todo caso los donativos y donaciones recibidos para colaborar con los fines de la entidad. Cualquier donativo que reciban, con donativo entendido como liberalidad a favor de la hermandad, va a estar exento. Y también dice las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores, benefactores, siempre que no se corresponda con el derecho a recibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta. Es decir, que si las cuotas que yo pago van dirigidas a una prestación exenta o incluso no sujeta, pues también van a estar exentas este tipo de cuotas. Lo que no puede ser es que yo satisfaga con dinero actividades económicas que desarrollen mi actividad y que no van a tener el carácter de exenta, porque me esté prestando un servicio que tiene que tener. En ese caso, no tendría esta cuota que yo pago, no tendría la condición de cantidad exenta. Las subvenciones. Yo creo que esa será una parte fundamental para este tipo de para la hermandad y para las cofradías, pues gran parte de los ingresos que entran va a ser a través de las subvenciones que reciban de las distintas administraciones, el ayuntamiento generalmente, la comunidad autónoma, sí. Y esto es importante. Todo lo que proceda del patrimonio mobiliario o inmobiliario. Y aquí tenemos dividendos, intereses, arrendamiento. alimentos, etcétera, lo que se me ocurra. Todo lo que provenga del patrimonio propio de la entidad y que genere unos rendimientos van a estar exentos, siempre y cuando esté acogido a la ley 49/2002. Las derivadas de adquisiciones o transmisiones de bienes o derechos. Si a mí me entregan un bien, sería una donación, va a estar exento. Si yo lo transmito y genero una plusvalía por esa transmisión, pues también va a estar exento. Pero tengo que estar acogido a esta ley. Las obtenidas en el ejercicio de actividades económicas exentas. Y el artículo 7 nos dice, ¿y cuáles son esas actividades que puede realizar una entidad sin ánimo de lucro acogida a la ley 49/2002 y que se consideran exentas? Pues aquí las tenemos. Rentas procedentes de la prestación de servicios de acción social. Y bueno, pues algunos ejemplos: protección de la infancia y de la juventud, asistencia a la tercera edad, asistencia a personas en riesgo de exclusión social, servicios de hospitalización y asistencia sanitaria, explotaciones económicas consistentes en organización de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos, había más, teatros, lo que se nos puede ocurrir de ese tipo, ¿vale? Pues todo esto, si se obtiene el rendimiento, organizamos un festival benéfico y se paga una entrada, pues eso va a estar exento también. Y dice, y explotaciones económicas que tengan carácter auxiliar de otras que estén exentas. Estas ya no tienen por qué estar exentas, pero si se consideran de carácter auxiliar a las anteriores, también van a estar exentas, con un límite, el 20% de las anteriores. Bueno, pues ya tenemos ahí otro beneficio. Si yo realizo una actividad que entiendo que está exenta y para eso necesito realizar otra actividad que se puede entender sujeta, si la considero que es complementaria o auxiliar de la primera, también van a estar exentos siempre y cuando no supere un porcentaje. Se entiende que la finalidad es la otra, no es. Y además de eso, añade la norma, y aquellas que se consideren de escasa relevancia. ¿Y cómo consideramos que son de escasa relevancia? Pues van a ser todas aquellas que sumándolas no superen los 20.000 euros. Y aquí ya podemos, pues tenemos una bolsa para incluir, pues no sé, desde la venta de loterías, rifas y cosas de ese tipo, que las podemos incluir aquí siempre y cuando no superemos el umbral de los 20.000 euros. El resto de actividades económicas que desarrolla este tipo de hermandad, vamos a considerar las que están sujetas, y aquí se le aplica otro beneficio fiscal, y es que las rentas que tributen, porque están sujetas, tendremos que determinar la base imponible, los ingresos obtenidos, y restaremos los gastos necesarios para la obtención de sus ingresos. Obtenemos nuestra base imponible y sobre eso tributaremos al tipo del 10%. El tipo general del impuesto sobre sociedades, que está en el 25%, a este tipo de entidades se le da un trato privilegiado y se le aplica un tipo reducido del 10%. Entonces, bueno, analizamos el régimen y entendemos que es bastante favorable. Bueno, ahí dice cómo se determina la base imponible, ya lo comentaba, artículo 8, las obligaciones contables en el artículo 11, la memoria creo que está en el artículo 12, y otro beneficio, que quizá este sea el que más le interesa a los hermanos de las cofradías. Una deducción de la cuota en el IRPF, contemplada en el artículo 19 y 20 de la ley 49/2002 y que se ha plasmado en el texto de la ley del IRPF, artículo 68.3, por los donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puras y simples, en favor de este tipo de entidades. Y ahí lo tenemos. Los primeros 150 euros, un 80% de deducción, el resto un 35%. Si además estas donaciones son recurrentes, es decir, que año tras año yo aporto, el porcentaje de deducción se eleva del 35% al 40%. Y se establece un límite que en cualquier caso no podrá superar el 10% de la base liquidable del aportante, del donante. Yo sé que esta es la parte que a lo mejor crea más problemas a la hora de interpretar. Si nos vamos un poquito para atrás, en el artículo 6, cuando nos hemos referido a las rentas exentas, vemos que diferencia entre dos tipos de conceptos. En el apartado 1 habla de los donativos y donaciones recibidos para colaborar con fines de la entidad. Son donaciones puras, simples, sin nada a cambio, en concepto de mera liberalidad y, por supuesto, de carácter voluntario por parte del donante. Y en el punto siguiente habla de cuotas satisfechas por los asociados. Entonces, viendo esta diferenciación, pues a lo mejor nos podríamos plantear si las cuotas que paga un hermano por pertenecer a una cofradía darían derecho a esta deducción. Bueno, pues esto lo he estado buscando, está entrando en la Dirección General de Tributos, buscando, y he encontrado una consulta y no la responde claramente, no quiere responder. Bueno, no quiere responder, podemos entender que lo podríamos aplicar. Pero lo importante de esto es lo que viene abajo. Que sean en concepto de liberalidad y voluntariamente. Entonces nos tenemos que plantear si las cuotas que pagamos por pertenecer a una hermandad reúnen estos requisitos o no los reúnen. ¿Vale? Pero en cualquier caso, para tener derecho a esto, la hermandad tiene que estar acogida al régimen de la Ley 49/2002. ¿Vale? Si no estoy acogido, yo no genero esto. No lo genero. ¿Vale? Bueno, sí. Pues no quiero acogerme al régimen de la Ley 49/2002. No me interesa, porque he estado estudiando el régimen del título 7, capítulo 14 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que vamos a ver ahora, y a mí no me supone ninguna diferencia. Sí hay una diferencia. Que en el supuesto de que consideráramos las cuotas de los hermanos como con derecho a deducción, en este caso no lo tienen ni de broma, ¿vale? Porque no lo contempla. Bueno, vamos a estudiar este régimen a ver si nos interesa o es más interesante el otro. No optamos por el régimen y entonces nos tenemos que marcar en la declaración censal que presentemos en el 036, que en vez del artículo 9.2 nos acogemos al artículo 9.3, que son entidades o instituciones sin ánimo de lucro que no están incluidas en el 9.2. Y aquí ya empezamos con el mismo criterio que antes. ¿Cuáles son las rentas que están exentas para la entidad percibida de terceros? Pues dice, las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, siempre y cuando no estén calificadas como actividades económicas. En el otro caso, veíamos que había actividades económicas que también estaban exentas. Aquí ya no. Las calificamos como actividades económicas, van a tributar. ¿Qué entendemos por actividad económica? No lo he puesto aquí, pero bueno, nos vamos a la Ley de Impuestos sobre Sociedades, en el IRPF también lo contempla, incluso la propia Ley del IVA da alguna definición, y dice que es la ordenación por cuenta propia de los medios materiales y humanos con el fin de intervenir en la distribución de bienes o prestación de servicios. ¿Vale? Le faltaría poner con ánimo de lucro. Pero bueno, no sé. Si esta entidad decide poner una cruz de mayo en la calle y poner un bar, los rendimientos que obtenga, si es que obtiene rendimientos, porque por propia experiencia sé que al final estas cosas en muchos casos no merece la pena, pero bueno, yo he tenido varios casos y al final lo he comido por los servicios, lo hemos pasado fenomenal todo, hemos bailado, hemos tomado nuestras copitas y ya está, pero luego a la hora de rendir cuentas dice, ¿qué hemos hecho? Pues eso pasa. Bueno, pero vamos a suponer que lo hacemos bien, que no hay gente que utilice estas cosas para invitar a sus amigos, todo eso, que también pasa. y se obtiene un rendimiento. Bueno, pues eso sería una actividad económica que no estaría exenta y habría que declararla en el impuesto sobre sociedades. Ahora veremos que existe también una ley, pero bueno. Luego tenemos las adquisiciones, bueno, dice, en particular se entienden exentas las cuotas de los asociados, colaboradores o gestores, siempre que no se correspondan con el derecho a recibir una prestación derivada de una actividad económica. Aquí coincidimos con la ley 49 de 2000. Las aportaciones que realicen los hermanos van a estar exentas pensando en la cofradía, en la hermandad. Vamos al punto siguiente. Adquisiciones y transmisiones a título lucrativo en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. Podríamos entender que pueden ser algunas donaciones que recibamos y algunas donaciones que realicemos nosotros, pues en cumplimiento de los fines de interés general que hemos dicho. ¿Vale? Si vamos a donar un dinero para crear un hospital o un hogar de atención a las mujeres maltratadas, pues esa aportación sería una transmisión a título lucrativo, sin dinero a cambio, y en ese caso eso sí estaría haciendo. Pero si hacemos operaciones a título oneroso, yo transmito parte de mi patrimonio, en ese caso, en principio va a tributar. ¿Cuándo no tributa? Cuando cumplamos los requisitos que dice el apartado siguiente. Transmisiones onerosas de bienes afectos a la realización del objeto social de la entidad, y el dinero obtenido lo reinvertamos en elementos inmovilizados de la propiedad. En ese caso se considera que como hay una reinversión, pues también vamos a entender exentas este tipo de rentas obtenidas. Y ya está, ya ni nada más. Rendimientos obtenidos por el propio patrimonio, decíamos, dividendos, intereses, arrendamientos, de la ley 49, exento. Con esta ley, con la ley de impuestos sobre sociedades, a tributar. Bueno, y aquí nos dice, ¿cuáles son las rentas no exentas? Pues las rentas procedentes de actividades económicas, rentas derivadas del patrimonio, rentas obtenidas por transmisiones distintas de los movimientos del párrafo anterior, en definitiva, todo lo que no sea la realización de actividades de sujeto social o las cuotas de los asociados. Y aquí en ningún momento hace referencia a las subvenciones. ¿Qué hacemos con las subvenciones que puedan recibir este tipo de entidades? Pues, como cualquier otra asociación sin ánimo de lucro, podemos entender que tiene que tributar. Bueno, por eso yo estoy reflejando las cosas que van surgiendo y las ventajas que puede tener el otro. ¿Tipo de gravamen aplicable? El tipo general del impuesto sobre sociedades, 25%. Y, por supuesto, no se tiene derecho a la deducción por donativo. Se me ha olvidado decir antes en la otra, aquí, que no hemos referido a personas físicas. También las personas jurídicas tienen derecho a una deducción en el caso de que realicen donaciones. Lo tenemos aquí en la diapositiva, en la de hecho. Para las personas jurídicas se tiene derecho a una deducción del 35% sobre la base imponible. Aquí no hay base liquidable, aquí hay base imponible. Y si en el caso de que fuera recurrente, pues se podría alcanzar hasta el 40%. Y siempre y cuando no se supere el límite del 10%, es común para tanto personas físicas como personas jurídicas. Vale, bueno, pues ya tenemos los dos regímenes vistos. Y sin embargo, la norma, y esto quería comentar, dice: tienen que presentar declaración del impuesto sobre sociedades, suponiendo que estas entidades, pues, todas las rentas que son, están exentas y tal. Bueno, pues esa sería una ventaja que tiene este régimen, que no en todos los casos va a existir obligación de presentar declaración del impuesto sobre sociedades. Nos lo dice el artículo 109, creo que es, dice: no tendrán obligación de presentar declaración cuando se cumplan los siguientes requisitos. Que sus ingresos totales de cualquier origen y de cualquier naturaleza no superen 75.000 euros anuales. Pues ya cada hermandad tendrá que ver cuál es su presupuesto de ingresos. Y dice, además de eso, también se tiene que cumplir que los ingresos que correspondan a rentas no exentas no superen los 2.000 euros. Aquí ya bajamos. O sea, yo puedo realizar con carácter ocasional una operación, ¿ves? Con una cruz de mayo, o la venta de lotería, que ahora veremos qué hacemos con la venta de lotería. El problema está en que además hay que cumplir el apartado 3. Y el apartado 3 dice que estas rentas no exentas tienen que estar sometidas a retención en cualquier caso. Con lo cual, esto no se está refiriendo a cualquier actividad, se está refiriendo a rentas que tengan que estar sometidas a retención. Si yo tengo, si la hermandad tiene una cuenta corriente y esta cuenta corriente le genera unos rendimientos, pues esos rendimientos en principio estarían sometidos a retención y en ese caso, pues si no supera los 2.000 euros, no obligaría a declarar. Bueno, pues eso se podría entender. Pero es muy restrictivo. Entonces tendría que ser que la entidad, todos los rendimientos que tuviera en principio, fueran los que hemos visto antes. Las que procedan de la actividad que desarrollen, que en la inmensa mayoría van a ser actividades que no van a tener rendimiento, y por supuesto sí las cuotas de los asociados. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos claro los dos regímenes y ya sabemos cuál nos puede merecer la pena. Dependiendo de las circunstancias de cada hermandad, pues nos acogeremos a uno o a otro. Están listos. Aquí tenéis una comparativa de los dos regímenes. La ley 49/2002, a la izquierda, y las entidades de no acogidas a la ley 49 del 9, artículo 9.3, título 7, capítulo 14, la derecha. Lo que hemos dicho. Rentas exentas, donativos, cuotas de asociados, subvenciones, rentas procedentes del patrimonio, rentas por adquisición o transmisión de bienes o derechos, rentas de actividades económicas exentas, las que hemos visto anteriormente, por servicios de acción social, explotaciones de carácter auxiliar para las otras, y aquellas que no superen los 20.000 euros. En el otro lado, rentas exentas, las procedentes de su actividad que correspondan a su objeto o finalidad específica, las adquisiciones y transmisiones a título lucrativo. En la primera incluimos también las cuotas de los hermanos, y en tercer lugar, la transmisión de bienes afectos a su actividad, siempre y cuando la reinvierta en el plazo que dice la norma, que es reinvertirlas en el periodo en el que se vende o en los 4 siguientes. Hay que cumplir. Si no se cumple, tendré que también tributar por esa renta. Y luego están las rentas no exentas: actividades económicas, rentas procedentes del patrimonio y rentas procedentes de eventos patrimoniales. En el caso de la ley 49, las rentas no exentas al 10%, y en el caso de la renta de la entidad no acogida al tipo del 25%. Bueno, pues que cada uno decida qué régimen es el que más le interesa. Yo entiendo que al final las obligaciones formales son las mismas prácticamente, pero las ventajas no son las mismas. Y entonces, bueno, pues habría que replantearse ciertas circunstancias. Y sigo. Porque como me dijo Antonio, dice, hay una cantidad de agrupaciones que están identificadas como SUNIF, la BG, que no tienen personalidad jurídica, que yo he visto cuando dije esto no puede ser, y que la entendemos como asociaciones. Por eso yo, cuando hice la búsqueda en el registro de entidades religiosas, lo primero que hice fue poner asociación. Y me salieron esas que había ahí, pero no salía nada más, no salía ninguna más. Por eso, bueno, voy a poner una agrupación, que es como se denomina. No salía ninguna. Bueno, vamos a poner hermandades, salieron las que estaban ahí. Y las demás, que están identificadas con clave, que tienen personalidad. Porque si no tienen personalidad jurídica, lo primero que había que hacer es cambiarle el NIF y pasar de una G a otra letra. Y como he dicho antes, podríamos entender que son otros entes sin personalidad jurídica, y habría que cambiarlo por una E, con las consecuencias que os he comentado antes. Igual, dije, esto no puede ser. Esto no puede ser porque esto tiene que tener alguna justificación. Bueno, pues encontré esta ley, que es la ley 1/2002, reguladora del derecho de asociación. Está más moderna, es del 2002. Y dice que una asociación se constituye mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas que estén legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimiento, medios, actividades para conseguir unas finalidades lícitas comunes de interés general o particular y que se dotan de estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación. Vale, pues ahí podemos incorporar cualquier cosa, ¿vale? El acuerdo de constitución incluirá los estatutos por los que se van a regir, se hará en un acta fundacional y la norma, la ley esta, da la posibilidad de hacerlo en documento público o privado. Pero lo más importante es lo que viene a continuación. Dice, con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. Con lo cual, ahí ya fue cuando yo volví a coger respiración y dije, bueno, el problema que me había planteado no estaba. Y dice la norma, sin perjuicio de la necesidad de suscripción a los efectos del artículo 10.3. Bueno, pues me voy al artículo 10.3. Es que a lo mejor estas entidades que tienen claves que tienen que estar inscritas en el registro de asociaciones. Estas no están en el Ministerio de la Presidencia, sino que están en el Ministerio del Interior. Son circunstancias que no entiendo muy bien porque una está en una y otra bueno, en el Ministerio del Interior. Dice, la inscripción se realizará en el registro de la comunidad autónoma, va dependiendo también del ámbito territorial de la asociación. O sea, habrá entidades que tengan ámbito nacional y eso supondrá que se tengan que inscribir en el registro de entidades nacional o en el de la comunidad autónoma si su ámbito territorial es más pequeñito. Dice, el propio artículo lo dice, pero la inscripción solo tiene efectos declarativos, no constitutivos. Por tanto, se adquiere la personalidad jurídica simplemente con el acuerdo de constitución. Tenemos personalidad jurídica y nos vamos a la ley del impuesto sobre sociedades, son sujetos del impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Ya tenemos resuelto el tema de la imputación a los socios, partícipes, comuneros, que yo no lo entendía. Pero conlleva también la obligación de presentar el impuesto sobre sociedades. Bueno, pues aquí el NIF es la clave G. Ah, bueno, esto ya son las consultas. Bueno, con esto termino la parte del impuesto sobre sociedades. Tenemos tres regímenes, la ley 49.2, con los beneficios fiscales que tiene para todos, tanto para la propia entidad como para los hermanos, la posible deducibilidad de las cuotas, que ahora entraremos a ver si nos ponemos de acuerdo en eso. La ley del impuesto sobre sociedades, el título 7, la sección 14, los artículos 109 a 111, entidades parcialmente exentas, tiene también algunas ventajas fiscales, pero ya vemos que por las rentas que estén sujetas van a tributar el 25% y, por supuesto, no genera ningún beneficio para los donantes. Y luego tenemos esto, que son las asociaciones y que también deberían cumplir con su obligación de presentar la declaración del impuesto sobre sociedades, con las cuotas que obtengan, con lo que sea, con la forma de financiarse. Aquí ya no hay cuotas que puedan estar exentas, sino que habrá unos ingresos y como tienen una finalidad esas entidades, pues destinan esos ingresos a sufragar sus gastos. Y de ahí se podrá determinar una base imponible que a lo mejor es cero, pero la obligación de declarar está ahí, presente siempre. Aquí ya no cabe lo que hemos dicho de 75.000, 2.000 y que estén exentas, no. Para este tipo de entidades, no. Entonces, ¿qué pueden hacer este tipo de entidades? Pues ver si reúnen los requisitos para incorporarse al registro de entidades religiosas. Por eso, al principio dije, hice la consulta tanto de las hermandades, asociaciones, agrupaciones de Cartagena, y lo comparé con el resultado que me dio el de Sevilla. 1.590 en Sevilla. Sevilla es más grande, pero tampoco es para tanto, ¿no? 1.590 agrupaciones, entidades religiosas que se incorporaban ahí con el título de cofradía, asociación, etc. Entonces, pues a lo mejor me decían todos, es que en tu tierra van por delante. Bueno, pues si van por delante, a lo mejor también podemos aprender algo de lo que hayan hecho ellos. Y a lo mejor nos interesa incluso ponernos en contacto con ellos. Yo estoy convencido que tiene que haber algún tipo de congreso donde se toquen estos temas, congresos, incluso a lo mejor algunos se... Pues eso. Y ahí se pueden tocar esos temas y se pueden comparar y se pueden tomar ideas y se pueden solucionar algún tipo de problema que a lo mejor no se ha producido. Estoy convencido que, bueno, nosotros todos los años en la agencia tributaria, yo antes tenía otras competencias cuando, y a partir del 2017 pasé a otras tareas, pero en aquella época yo era el responsable de requerir a todos los a todas las entidades que tuvieran la obligación de presentar el impuesto sobre sociedades. Y ahí entraba pues de todo, desde la asociación de amigos de las perdices como todo. Y claro, pues, lo que pasa es que lo hacíamos de forma que no fuera que tuviera un resultado malo para este tipo de entidades. Entonces les mandaban una carta de comunicación, informándole, diciéndole que tenías que regularizar, tal. La verdad es que el resultado era pésimo, pero bueno. Y la administración no ha insistido por ahí. Pero os puedo decir que hace unos años tuve una se estableció un grupo de trabajo para ver si determinadas fundaciones, estamos hablando de fundaciones que también se acogen a la ley 49/2002, cumplían los requisitos. Y salieron cositas por ahí, no se metieron con el tema de entidades religiosas, por supuesto, pero surgieron otras y surgieron cosas que, bueno, aquí al final todo esto se regionalizó, actualmente todo ese tema se lleva desde Murcia, o sea, se ha establecido un sistema de trabajo diferente. Se está atendiendo a la regionalización y nacionalización de determinadas tareas por optimizar los recursos humanos. Entonces, aquí a lo mejor nosotros nos dedicamos más al tema de IVA e IRPF, pero por ejemplo, una de las cosas que era estrella aquí en Cartagena hasta el año 2018 era el tema de los no residentes, impuestos sobre la renta de no residentes. Aquí en la zona tenemos un montón de no residentes. Pues eso se ha nacionalizado y desde el año 2019 lo llevan desde Madrid. Y bueno, están haciendo sus tareas, no sé cuánto. Al final el belga que le llega una carta acaba la delegación preguntándonos qué significa eso, porque claro, no saben lo que pone una carta. Pero bueno, lo llevan desde Madrid. Y el impuesto sobre sociedades y todo lo que genera eso también se lleva desde, en este caso, de Madrid. Algún día lo nacionalizan y ya está. ¿Vale? Bueno, esta es la parte fundamental. Después de eso, me puse a buscar consultas tributarias vinculantes relacionadas con todos los aspectos de las hermandades. Ya digo que es que no he encontrado específico de hermandades, encontré una consulta que hacía un padre que pagaba las cuotas suyas y de su hijo y decía si tenía derecho a la deducción por donativo. El tributo empieza a ser así, eso, para no decir ni que sí ni que no ni todo lo contrario, pero al final le dice que en el caso de que tuvieran derecho a la deducción solamente se puede deducir la parte correspondiente a sus propias cuotas, porque que la parte de los niños la pagara él, pero como él no es el titular de eso, que no le corresponde. Bueno, esto son tonterías, porque al final es cuestión de que la autoridad ponga todas las cosas en nombre de cabeza de familia y ya está. Pero no se atrevieron en tributos a decir si eso generaba el derecho a la deducción o no. Entonces está ahí en una zona que yo tampoco me quiero mojar. Pero bueno, no han dicho que no. No han dicho que no. Y bueno, pues si no han dicho que no, pues a lo mejor ese se puede utilizar. Pero lo importante es que para poder aplicar eso, no tenemos que ir a la ley 49/2002. Entonces me contaba Antonio que había algún tipo de agrupación de este tal no sé qué, que estaba pidiendo certificado con derecho a la deducción por donativo. Bueno, y lo puedo vestir todo eso, claro, yo, la agrupación presenta su modelo 182, donde se identifica quién es el que ha aportado el dinero, la cantidad que ha aportado, de tal y no sé cuánto, y para qué fines se van a dedicar y ya está. Al donante le aparecerá luego su borrador y hará su declaración y estará correcta y ya está. Pero si algún día alguien decide, vamos a ver si el que ha presentado el modelo 182 cumple los requisitos para esto, pues a lo mejor las cosas se destapan. Entonces, pues, vamos a ir cumpliendo lo que sí es, y lo que sí es que si quiero aplicar eso, lo primero que tengo que estar es en la ley 49/2000. ¿Este tipo de agrupaciones pueden acceder al registro de entidad religiosa? Sí, si lo pueden hacer, obtendrán su NIF-R y a partir de ahí podrán expedir los certificados de las donaciones correspondientes. Y esa parte estaría resuelta. Bueno, más cosas que me salieron aquí. Yo es por terminar y así ya doy paso a debates, preguntas. Yo soy muy valiente para eso. Yo, en mi primer oficio cuando tenía 7 años, que quise ser, era torero. Lo que pasa es que luego la realidad me demostró que me tenía que dedicar a otras cosas. Y bueno, pero bueno, he sido valiente. Y cuando llega un caso de esto, pues he intentado responder a las preguntas. Que a veces me metí en un lío, soy consciente de que tampoco pasa nada, no me van a meter en la cárcel por eso. Me podrán regañar de algún sitio y tú qué estás diciendo por ahí. Pero bueno, lo hacemos con buena intención y con el fin es bueno. Bueno, más consultas que he encontrado por aquí. La venta de lotería. Bueno, pues aquí había cuantas consultas y todas llegaban al tema de la lotería. Sé que la venta de lotería con recargo, pues dice el tributo. Efectivamente, la venta de lotería, el artículo 21, apartado 19 de la ley del IVA, establece la exención de la venta de boletos y tal, lotería, tal, tal. Pero aquí, cuando vendemos con recargo, estamos realizando dos tareas. Una que es la propiedad de la lotería y la otra que es suministrar a cambio de una cantidad que en algunos casos le llamamos donativo. Pues dicen que eso tiene que llevar IVA. Entonces, de los 3 euritos que cobro, tengo que decir, esto es con IVA incluido, por lo tanto lo tengo que dividir entre 1,21, obtengo la base imponible, a eso le aplico el 21% y eso lo tengo que ingresar en Hacienda. Yo no sé si eso lo hace alguien. Estoy convencido que no lo hace nadie. Pero si nos vamos a las consultas de la Dirección General de Tributo, Tributo insiste. Lo que pasa es que Tributo también se equivoca. Y ahora veremos que con este, bueno, lotería, aquí había una que hacía una caseta, pero esto es una asociación sin ánimo de lucro, que no es una cofradía, era una asociación de no sé qué. Y en la Feria de Córdoba montaba una caseta. Bueno, pues allí obtenían ingresos, un bar y todo eso, y decía que eso es una actividad económica y que en cualquier caso había que tributar. Se refería al IVA sobre todo, pero a efectos de había que tributar por el impuesto sobre sociedades, salvo que lo consideráramos como una actividad accesoria a otra que esté exenta, o en el caso de que incluyéramos esos ingresos en el importe marginal, esto de 20.000 euros, que en ningún caso tributaría. ¿Vale? Entonces, por ahí. Pero lo que me sorprende es el tema del IVA y reincidir.
Sí, sí, sí.
La venta de lotería con recargo, con IVA. Bueno, a ver si ellos son capaces de indagar, a ver si alguien, por vender lotería con recargo, está declarando el IVA. No sé. Yo en verano voy a Cabo de Palo y cuando llego al día los domingos a misa, el párroco, cuando termina la misa, siempre dice, sobre todo a los peraneantes, dice, bueno, ya sabéis que tenemos la lotería de Navidad como todos los años, que quiere que pasen por el despacho parroquial, 20 euros más 3 euros de donativo. Claro, el que vende allí es el propio párroco, una persona que tiene allí. Pero en el caso de las hermandades, ¿qué hacemos? Pues llega la hermandad y dice, voy a pedir no sé cuántos décimos, los vamos a repartir entre los hermanos y los hermanos que se encarguen de vender. Y luego eso, ¿cuántos décimos te llevaste? 1.000. Me tienes que dar 20.000 euros de los décimos y 3.000 euros de eso. ¿A quién le imputamos los 3 euros? Incluso el que compra la lotería podría pedir un certificado por la donación que ha hecho, que nos planteamos muchas cosas. Entonces, pues, lo estoy diciendo en tono tal, hasta que llegue un compañero mío y se le pase los cables y diga, no, aquí vamos a entrar. No sé si le va a merecer la pena al final, ¿no? Sobre todo por el tema del IVA, porque a lo mejor, vale, pues yo hago mi declaración de IVA por la lotería vendida, por los décimos vendidos a 3 euros. Pero esto me ha supuesto unos gastos que me han ocasionado un IVA soportado y que la norma dice, ¿y cómo determino yo el IVA soportado? Pues la parte proporcional de los gastos que ocasionen y que tengan imputación en estos ingresos. Vale, pues en ese caso, pues a lo mejor me sale cero, pero me obliga a presentar la declaración, que es la obligación formal que os decía al principio. En fin, bueno, ¿por qué os decía que tributo a veces se equivoca? O no, pero bueno, se equivoca. Pues porque hubo una consulta que creo que fue de Lorca, que preguntó el tema de las sillas y las tribunas y los palcos para ver las procesiones de Semana Santa. Y Tributos dijo en esta consulta, ahí está del 15, pero creo que la de Lorca es del 16 o del 17. Quiere decir que las cuotas de los hermanos están exentas. Vale, exentas de IVA. Que las ventas de tribunas están sujetas a IVA. Y que la venta de lotería, por supuesto, está sujeta a IVA. Bueno, pues la Federación de Cofradías y Hermandades de Sevilla presentó una rectificación de una autorización por el IVA que habían ingresado por la venta de los asientos en la carrera oficial, diciendo que se podía entender que esto estaba exento en virtud del artículo 20.1.14. Ahí habla de representaciones teatrales y cosas de esas. Bueno, y esto es lo que ha dicho la agencia tributaria, les liquidó, les dijo, bueno, les desestimó la solicitud de rectificación, les dijo que no se le devolvía, se fueron al Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, les dio la razón y el Departamento de Gestión Tributaria presentó un recurso en unificación de doctrina ante el Tribunal Económico Administrativo Central, y el Tribunal Económico Administrativo Central en diciembre de 2022 dicta esta resolución, que tampoco hay por dónde cogerlo, pero que bueno, ha dicho lo que ha dicho. Dice, venta de abono y silla para presenciar las procesiones de Semana Santa a efectos del IVA. Dice, el Tribunal Económico Administrativo Central considera que los desfiles de Semana Santa tienen cabida en el artículo 20.1.14d, ya que su carácter religioso, al carácter religioso, se define en su carácter cultural. Exposición de obras artísticas de indudable valor en la calle, etc. Además, con carácter general, la asistencia a los desfiles procesionales es libre y gratuita. Bueno, ¿está aquí? Muy bien. En este caso, si es libre y gratuito, si yo cobro por las sillas que pongo, eso es una actividad diferente y por tanto esa actividad está sujeta a IVA. Una cosa es que yo pueda ver en la calle las procesiones, que en cualquier caso está exento, pero yo además le ofrezco a determinadas personas que puedan verlas sentados en algunas zonas mejores, tal, no sé cuánto. Eso lleva IVA. Y dice, sin embargo, esto es lo que dice, en el supuesto de que el acceso al desfile profesional, no fuera libre y gratuito por la carrera oficial, y solamente lo pueden ver los que paguen, digamos que esto ya es una zona que está acotada y que solamente pueden entrar los que paguen, no nos encontraríamos con dos servicios, uno que es el servicio cultural, religioso, artístico, tal, y el alquiler de la silla, sino un servicio único consistente en conceder previo pago el acceso a una zona restringida llamada carrera oficial para contemplar los desfiles de Semana Santa. Y eso está exento de IVA. Es lo que dice el tribunal. Con lo cual, nos vamos a encontrar que dependiendo de las circunstancias de cada ciudad, por ejemplo en Granada, la carrera oficial tiene zonas que están acotadas, pero a continuación tiene otras zonas que ponen sillas, y luego otra parte que tiene una especie de tribuna, pero enfrente tiene gente que lo puede ver perfectamente. En esos casos cumpliría los requisitos de zona acotada en la que solamente se ve las procesiones. Si pagas, no. En el único sitio donde se produce esto es en Sevilla. Y bueno, luego también hay un negocio en Sevilla tremendo con las terracitas, los balcones de las distintas casas que están por la carrera oficial, donde hay gente que se lucra bastante bien. Y bueno, están pagando al dueño de la casa, pero no están pagando a la Federación de Cofradías de Sevilla por ver eso. Con lo cual, el criterio que han dado era porque querían darle la razón a la Federación de Cofradías y ya está. El Departamento de Gestión Tributaria se planteó llevar esto al contencioso administrativo. Pero esto fue diciembre, tienen, creo que son 2 meses para presentar el contencioso. Estamos a punto de, bueno, hoy es día 10, le quedan 5 días para presentarlo. Han desistido, no van a presentar recursos, lo van a dejar así. Pero es que esta resolución lo que crea es más incertidumbre, porque ya dependiendo del tipo de la circunstancia, bueno, a lo mejor se plantean, pues ahora en Lorca vamos a impedir que todo el que quiera ver esto, en la zona que consideremos tal, la vamos a acotar y el que quiera entrar que pague, bueno, al final es que nos estamos convirtiendo. Entonces yo pienso que debería ser libre y gratuito, que se le preste un servicio accesorio, ya está. Me imagino que aquí en Cartagena el tema de la explotación de la silla va por otro camino y a lo mejor lo que se le cede de la explotación es una empresa externa, es la que pone la silla y todo eso, cobra. Y luego a lo mejor, pues de esos rendimientos que obtengan, una parte va destinada a la Federación de Cofradías. Y bueno, eso ya lo podemos vestir como nos dé la gana. No, es que esta empresa, con el beneficio que ha obtenido, como buena cofrade que ha decidido hacer un donativo de mera liberalidad y de carácter voluntario, en función de la cantidad obtenida como rendimiento por la venta de ese tipo, le podemos dar la vuelta que queramos y ya está. Y bueno, pues aquí al final tenemos la resolución, la he puesto por si alguien tiene interés en leerse la larga, ¿eh? Pero además va contando cosas y bueno, pero este es en definitiva lo que dice. Cuando la contemplación de los desfiles profesionales por la llamada carrera oficial durante la Semana Santa no sea libre y gratuita, esto es, queda reservada en exclusiva a aquellas personas que pagan por ello, la venta de abonos de silla y palco para contemplar sentados tales desfiles constituye un servicio sujeto y exento del impuesto sobre el valor añadido. Se entenderá que la contemplación de los desfiles profesionales no queda reservada en exclusiva a quien paga cuando el público que no lo hace, aún sin tener acceso a la zona de sillas o palco, pudiera contemplar los desfiles profesionales con normalidad en toda la carrera oficial o en parte de ella, por no existir obstáculos relevantes que se le impidan. Sí, pero no, pero sí. Y ya está. Bueno, en fin, bueno. He dejado unas cuantas cosas. Yo ya termino, sí. Esta era mi última cosa que quería decir. Y ahora yo, pues, os cedo la palabra y si me queréis machacar, me machacáis. Me voy a beber un poquito de agua mientras
sí, sí. Y coger los micros, por favor.
Cuando tenga que aplicar las normas tiene que hacer caso de la diga tributo, tiene carácter vinculante para la administración. Pero luego llega al Tribunal Económico Administrativo y dice, Tribunal Económico Administrativo ha dicho algo diferente a lo que estaba diciendo Tributo? Pues porque el Tribunal Económico Administrativo Central no está vinculado por los criterios de tributos. Son independientes. Ha habido una discusión sobre este tema, pero tanto el artículo 89, dice que es obligatorio para los órganos de aplicación de los tributos. Los tribunales económicos administrativos no son órganos de aplicación de los tributos, sino que son órganos revisores que están en otra instancia y por tanto no. Luego está el artículo 239, que dice que el criterio mantenido por el Tribunal Económico Administrativo Central es obligatorio para la Administración en su conjunto. Con lo cual, Tributos tiene que asumir el criterio dictado por el Tribunal Económico Administrativo Central en este caso. Era por aclararlo. Y perdón.
Javier.
Sí, pues hemos hablado de los dos regímenes. En el régimen normal está claro las causas para estar exento, los 70.000 euros. En la ley 49/2002 siempre se presenta ahí la declaración de impuestos, o sea, hay un mínimo.
No. Si nos acogemos a la ley 49, tenemos la. Por eso hablaba de obligación formal. O sea, yo tengo que presentar la declaración, sí, bueno, esto. Voy a contar una cosilla, esto es por deformación profesional, porque a veces es difícil. Nosotros en la ley de renta tenemos unos artículos que nos dicen quién tiene obligación de declarar y quién no. A veces hay unos criterios, dice que sí, este no, la función del importe, los conocidos 22.000 euros y tal, no sé cuánto. Bueno, pues se crea una figura que es el ingreso mínimo vital, que significa que determinadas personas que no tienen otros medios para vivir pueden optar para eso. Bueno, pues a todo el que cobre el ingreso mínimo vital tiene obligación de presentar la declaración de la renta. Todos los miembros de la unidad de convivencia, ya no se habla de unidad familiar en ese, se habla de unidad de convivencia, tienen obligación de presentar la declaración. ¿A qué efecto? Efectos meramente formales para controlar de alguna manera los ingresos que se obtienen, para que no haya el fraude que todas estas cosas pueda haber. En el impuesto sobre sociedades, me acojo a la ley 49 y tengo obligación de presentar la ley 49 y ahí desglosaré las rentas exentas, las no exentas y está. Que están todas exentas, pues las pondré todas como exentas, presento mi declaración, presento mi memoria y ya está. Y me imagino que no será nada nuevo que no esté ya hecho, porque me imagino que este tipo de entidades pues tendrán que rendir cuentas a un pago y tendrán que hacer una memoria, y hasta pues cogen las cuentas y las plasma en el impuesto sobre sociedades. Pero sí existe obligación. Es una obligación formal. No conlleva obligación pecuniaria, que es lo que decía al principio. Bueno, si hay obligación pecuniaria, pues tengo dos obligaciones. La obligación formal de presentar la declaración y la obligación material de pagar lo que me corresponde y ya está. Pero en principio me acojo a la ley 49, se genera el derecho, la obligación de presentar. Es que van a ser muy poquitos casos. Si no acogiéndome a la ley 49, que lo hemos visto antes, lo de los 75.000, los 2.000 y eso, pero van a ser muy poquitos casos en los que no exista obligación de declarar. ¿Vale? Pues tiene que ser que sean inferiores a 75.000 euros y que todo venga prácticamente de las cuotas de los hermanos. En ese caso, pues bueno, no, si todo va por ahí, pues claro. Y las subvenciones, porque subvenciones se perciben. Pues si yo creo que estas subvenciones estén claramente exentas, me tengo que ir a la ley 49.
No, perdón.
Muchas gracias por la fantástica explicación y claridad en la explicación. Creo que nos ha quedado muy claro los regímenes por los que podemos estar. Y me surgen tres preguntas. Una es relacionada a qué carácter se le puede dar, porque la mayoría, por lo menos a las fiestas generales de las cofradías, la mayoría de los ingresos se producen como consecuencia de las cuotas de los cofrades más la cuota profesional. Mi pregunta es, ¿la cuota profesional qué carácter tendría? ¿Se podría considerar como una donación? ¿Es una contraprestación? ¿Sería una actividad económica? ¿Qué
actividad económica.
No es.
Lo que pasa es que también hemos visto que decía que no fuera como contrarrestación de algo.
El tema de la contrarrestación ahí es donde está la dificultad. Es decir, vamos a ver, el hermano paga para contribuir al gasto de la sanidad profesional. O sea, no se hace con ninguna parte. Normalmente se suele ir, o se paga incluso a veces menos de lo que resulta el costo profesional de la profesión, ¿vale? Entonces, es saber o tener claro cuál es el concepto que se le puede aplicar a ese importe.
Es complicado. A lo que es papeleta de ejercicio, no sé si se llama aquí
otra salida,
yo no le daría el carácter de donativo. Lo podemos considerar como una renta exenta, dentro de la que hemos visto y tal.
¿Acomodable a lo que le tiene euros de
ejercicio? Sí, la podemos meter ahí como operaciones que incluso pueden ayudar a realizar otra operación exenta. En cualquier caso, exenta, sí. O como una cuota adicional pero darle el carácter de donativo con derecho a deducción, no porque hay una contrarrestación. Si yo no pago la papeleta de sitio, yo no salgo. Entonces, yo entiendo que. Claro, pero entonces, ¿qué dice yo aquí? Había dos cosas fundamentales: liberalidad y voluntariedad. Y aquí puede haber liberalidad, pero voluntariedad no hay.
Pero estaría en el mismo caso que la cuota.
Sí, pero la cuota aquí, efectivamente, la menciona. A ver, estrictamente, yo diría, ni las cuotas dan derecho a la deducción por donativo, ni la papelera de. Pero haciendo una interpretación un poquito más flexible, podríamos entender que la cuota la pagas porque tú quieres ser hermano, lo haces voluntariamente y aportas dinero, y puedes entender que tiene carácter voluntario. No quiero ser hermano, no lo hago. Quiero ser hermano, lo hago voluntariamente. Pero lo otro es ya decir que es que quiero salir en esta fase de dependencia. Y eso podemos entender que ya no es mera liberalidad y voluntariedad, sino que es a cambio de algo. Yo por eso distinguiría una cosa de la otra.
Pero en un caso o en otro, o sea, si le diera el concepto que es, si le diera el concepto que hemos hablado, determinaría que tuviera que tributar por el impuesto de.
No, pagar nada. De todas formas, hay una cosa clara. ¿Cuáles son los que? Por eso decía la forma de determinar. Suponiendo que eso estuviera sujeto al impuesto sobre sociedades, has dicho antes que a veces con las aportaciones que se hacen con estas cuotas no se llega a eso. O sea, tendrías un rendimiento negativo. Correcto. Si al final estamos hablando. La norma lo que pretende es que pues no se hagan actividades que puedan distorsionar la competencia. Con otro negocio, pues yo cojo y digo, pues la casa de demandado voy a poner un bar y voy a darle de salir aquí a las 12 horas de por ahí y nosotros ni mandamos de alta ni tal ni nada. Pues eso no puede ser. Eso es una actividad económica y tiene que estar regulada. Os voy a poner una cruz de mayo y tal. Bueno, es una cosa económica, pero también va a generar ingresos. Eso se entiende que sale fuera de los fines de la actividad. Que luego colaboran, y por eso la norma dice: bueno, pues si colaboras con esto, siempre y cuando nosotros el 20%, vosotros con el límite del 20%, para que no haya abuso de este tema. Pero al final está claro que la norma tiene tácticamente una idea, y es que este tipo de entidades no preocupan.
Sí, el tema lo planteo porque algunas costarías, porque he visto un programa, trabajan con un programa de gestión costal,
sí.
Cuya procedencia es de Malagueña, es un programa bastante conocido, y ahí lleva un apartado para hacer la declaración del 180 y el presentador de manos costales a la hora de presentar. Y precisamente lo que te deriva son esas cuotas. Es decir, tanto la profesional como esos que lo deriva a la carrera. No sé si lo estarán haciendo de Málaga ni sé cuál es la situación de Málaga, pero me llamó la atención que precisamente un programa que está realizado, que es una extensión muy, muy grande, que por eso le he hecho esta pregunta para garantizar.
Yo estaba buscando porque no quería dar un criterio propio, sí. Y encontré la consulta esta del padre con los hijos. Ahí en ningún momento dice que eso es derecho a deducción, pero al final termina. En cualquier caso, el derecho a la deducción por donativo le correspondería exclusivamente por las cuotas pagadas por el padre, porque el resto son imputables a cada uno de los miembros. Tal. Y pues ahí me está diciendo que sí dan derecho a eso. Y además era por salir de o sea,
las cuotas.
Entonces, no sé si es porque no se ha preguntado con la suficiente fuerza o que la administración tampoco quiere contestar claramente. Entonces, cuando no quiere contestar, no quiere mojar, pues ¿cuál es la finalidad última de la norma y tal? Pues es que no tributen la norma. ¿Y los beneficios fiscales que se obtienen por esto? Bueno, a ver, yo recuerdo que había un colegio. Esto sí se controló. Un colegio religioso concertado que las cantidades que pagaban los padres, pues no sé si era para la asociación de estaban declarando y se lo echaron para atrás y le regularizaron la renta a todos los padres de los niños de ese colegio. Y bueno, en este caso es distinto. Una asociación de madres y padres, ahora se llama AMPAS, AMPALES. Madres y padres de alumnos y alumnas.
AMPAS,
bueno,
la
palabra regularización me ha dado
paso
a otra pregunta, ¿vale? Imaginémonos por un momento que, según he entendido yo, de una forma o de otra, algún régimen de que estará acogida en la asociación. En el caso de que no existiera esa situación, que no se haya producido en el ámbito cofrade esa situación, ¿bastaría que exclusivamente contarse de alta? ¿Tendría alguna repercusión, tendría algún efecto esa primera alta? ¿Llegaría alguna comprobación anterior?
No está identificada. Estamos hablando de una entidad que no está identificada, fíjate.
No, vamos a ver, se ha entendido, o muchas veces se ha entendido, que al ser una entidad religiosa donde se tiene en cuenta el Estado privado, que esas obligaciones formales serían por parte del privado. Bien, y no de la propia asociación. Son las dos preguntas que me quedaban pendientes. Una, ¿quién tiene que asumir esa obligación formal?
La obligación es del obligado tributario, en este caso la entidad. A lo mejor el obispado es el que se encarga de gestionar todo eso, porque recibe las memorias, las cuentas y todo eso, y se encarga de hacerlo. Bien, pero lo hará a nombre de cada obispo tributario.
Nosotros, como del, bueno, el obispado, todas y cada una de las cofradías, como bien sabéis, que cuando se da el curso, que es toda la prebitoria, tenemos la obligación de presentar las cuentas anuales al obispado, pero eso es por la parte religiosa, por decir así. Otra cosa es lo que está comentando Álvaro de las obligaciones fiscales.
Entonces,
lo que hay que presentar es la
forma
de pensar,
declarar
el que se da de alta y empieza a cumplir con su obligación.
Ahora, bueno, antes hemos hablado, agradecerte que estés aquí esta noche, y sobre todo la gran explicación que nos has dado a través de tu exposición. Yo voy a traer un tema más delicado. Sí, en el trayecto hay un tema bastante delicado con todas las agrupaciones. Creo que a nivel jurídico canónico se entienden las cofradías que hay en Cartagena y debajo otras entidades menores, y con esto no quiero decir que sean menos, que son las agrupaciones. ¿Cómo tienen que actuar estas agrupaciones? Muy sencillo, por el ni de la cofradía, y se acaban todos. Esto nace en la aprobación del nuevo plan contable, en donde en uno de los artículos dice que aquellas entidades menores que organizan actividades para poder llevar su contabilidad aparte, pero que la cofradía, con esa personalidad jurídica y civil, tendrá que consolidar todas esas obras. Entonces, englobarlas en la ley 1/2002 como asociaciones civiles, cuando están realizando actividades totalmente religiosas, yo creo que es romper la norma, el criterio, que hasta la fecha se ha seguido y se ha establecido por el propio Estado. Creo que la solución es esa. Si no, si la otra solución sería que todas esas agrupaciones se hicieran cofradías, primero solicitando la personalidad jurídico canónica al obispado, por su estatuto, sin escuela civil, pero claro, ya no serían dependientes como son actualmente la cofradía madre, serían independientes. Vale. Eso sería posiblemente romper, digamos, la historia, la costumbre, desde siglos.
Yo estoy como totalmente de acuerdo contigo, pero hay visto eso. Y es que en el ámbito tributario la costumbre no es fuente del derecho. O sea, nosotros nos metemos en cualquier ámbito y hablamos, ¿cuáles son las fuentes del derecho? La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Nos vamos a la ley general tributaria y el artículo 7 nos dice cuáles son las fuentes del derecho. La verdad es la del derecho tributario. Constitución, los convenios internacionales, el derecho europeo, la ley general tributaria y las leyes tributarias correspondientes, los decretos, y ahí queda. Eso es el artículo 7. En el artículo 7.2 dice que actúa con carácter supletorio el derecho administrativo general y el derecho común. Entonces podemos decir, bueno, pues como actúa con carácter supletorio el derecho civil, aplicamos las fuentes del derecho civil y la costumbre se admite. Pero eso lo rompe dos cosas. Primero, el principio de reserva de ley que está en el artículo 8 que dice en qué se tiene que regular en todo caso por ley y habla de los elementos esenciales de tributo, hecho imponible, exenciones, tanto. Y luego está el artículo 14 que prohíbe la analogía, no totalmente, pero sí la prohíbe para extender más allá de sus justos términos lo que establece la norma, porque si la midiéramos iríamos en contra del principio de legalidad que he dicho previamente. Entonces, no podemos admitir la costumbre de forma expresa en el ámbito tributario. Luego, todos sabemos lo que es. Entonces, este régimen que me dice, pues a lo mejor es lógico, sobre todo pensando que son entidades que tienen ánimo de lucro. No, ¿están calificadas como entidades sin ánimo de lucro?
Sí.
Vale. ¿Eso supondría que sus ingresos cumplen los requisitos que hemos visto antes de esto? ¿De 75.000 euros anuales?
Algunas sí, algunas no.
Pues si lo superan, le generaría la obligación a esa entidad de presentar su declaración. En otro caso, quedaría que no tiene la obligación de declarar todas las rentas que obtiene estarían exenta, porque la inmensa mayoría de los ingresos que tienen son las cuotas de los hermanos y ya está. Entonces, bueno, eso está así. ¿Que va a seguir siendo así? Te aseguro que sí. Pero yo tengo que decir lo que dice la norma vigente. Y la costumbre, como tú has dicho, la idiosincrasia, la costumbre, está así. No está bien.
Digamos que dice la costumbre, pues.
Pero bueno,
no hay unidad probando, ¿no?
Que nadie se va a meter en esto.
Para mí, creo que son entidades que son independientes de la cofradía. No son independientes, por lo tanto, no deberían haber obtenido ese título.
Ah, vale. Pues esto es la segunda parte.
Lo que no sabemos es cómo la delegación, su casa, les ha dado ese título, con qué estatutos, con qué personalidad jurídica, da ese título.
Mira, cuando hablé con Antonio, nosotros tenemos una limitación a la hora de entrar en el proceso de grupo. Yo puedo entrar a ver a cualquier de los que estamos aquí, siempre y cuando tenga un motivo justificado para verlo. Y si lo que quiero ver, por ejemplo, el NIF de una agrupación, pues yo tengo que poner la justificación. Lo puedo hacer cuando voy a dar unas charlas el viernes 10 de febrero. Y a las 2 horas me llamarán del Servicio de Auditoría Interna de Madrid y me dirán, tú estás utilizando esto para fines particulares. Por eso no entré. Porque si no, yo podría haber visto desde cuándo, porque estoy convencido que esto, bueno, en Cartagena teníamos un contribuyente, y esto alguien lo conocerá, que se llamaba Pedro Marina Cartagena.
Sí, señor.
Y todos los años de la Arsenal se presentaba un modelo 190 con una retribución que se le pagaba a este señor con sus retenciones correspondientes. No pasaba nada. Hasta que un día pasamos un programa de no declarantes de IRPF y el Estado salió este señor. Y le mandamos la carta. Y le mandamos la carta. Bueno, pues, no, pero es una cantidad que se pone ahí porque luego ese dinero va para no sé cuánto y tal. No, no lo declaré en 190. Y estaba de alta contribuyente hasta en el censo de obligado tributario, con su ministra de dado tal. O sea que es que de todo.
Una de las preguntas que yo diría es en cuanto a los activos, a aquellas hermandades que no se acogen a la ley 29.
Sí.
¿Podrían acogerse a lo que sería el donativo del 10% de los donativos que se ha justificado?
Sí, pero tienen que estar declaradas como de utilidad pública. Y para eso.
Pero la hermandad está, como dice, por el artículo 5.
Si tiene la calificación de utilidad pública, puede aplicar la deducción del 10%. Sí. ¿Vale? Cuando veis que la norma lo establece como entidades de utilidad pública. Nosotros hemos partido de que el artículo 5 les da el carácter de entidades que realizan, como hemos dicho aquí, operaciones de, que he dicho, entre otras, tal, pues eso. Aquí tengo apuntado todas las cosas que pueden hacer, ¿no? Pero no. Sí, bueno. Entidades de interés que su finalidad sea interés general. Y ahí define lo que son interés general. Bueno, lo que hemos visto antes, beneficio docente, tal, hospitales, acogidas de refugiados, madres trabajadoras, todo lo que se nos cae. Además, la norma dice, entre otros, puede ser también una finalidad de culto. Que la
finalidad de culto, la nacionalidad, obras benéficas,
bueno, sí.
Dentro de lo que es.
Pero aplicando las tres normas que yo he hecho, el artículo 5, la disposición adicional 9 apartado 2 y el artículo 9.2, las entidades con clave R entran perfectamente. El resto, pues si son calificadas como de utilidad pública, pueden aplicar el 10%. El problema es que el artículo 5 se refiere a entidades inscritas en utilidad pública, en la ley esta de 2002,
dice... No me refería a los recuerdos, estaba refiriendo a las mujeres cofradías que estén inscritas, pero que a la hora de establecer los dos regímenes, bien por la 49 o bien por el régimen de ideas parcialmente exentas, no elijan la 49, sino que se queden en esa tal. Al no poder aplicar lo que sería las deducciones de la 49, pero podrían aplicar
la
deducción del 10%, imagino que tendrían que hacer sumar 182 igual, y en vez de marcar las deducciones, marcar solamente las del 10%.
Sí, sí. Yo entiendo que sí. Pero eso, con la calificación de utilidad pública. Entonces, si te llaman y dicen, tiene la calificación de utilidad pública, porque la ley esta del 2002 dice que entidades de utilidad pública, ¿cómo se califican de esa que están metidas en el régimen de en el registro de asociaciones? Si nos metemos aquí, pues podemos entender que va a haber que no, pero la entendemos como de utilidad pública y que voluntariamente no quieren acogerse, entonces en vez de aplicar el régimen de donativos, este de la ley del artículo 19, pues aplica el párrafo siguiente, el artículo 68.4, que habla del 10%. ¿Vale?
Buenas noches, muchas gracias y por la charla que estamos dando. Entiendo entonces, de alguna manera, que las entidades pequeñas, que su presupuesto sea entre 10 y 15.000 euros, y que no tenga nadie, que tenga una donación grande, que le diga, oye, quiero deducirla, le interesa estar en el grupo.
Sí.
Pues,
sí.
Y no tenemos obligación de declarar nada, ni nada. Excepto IVA de.
Sí, o como han dicho por aquí, de reconducir todo a la. A la matriz.
Vale, gracias. Ah, sí, perdón. Ya no sabe, sabe.
Entonces, yo por lo que se ha hablado anterior respecto a mí completando, el tema estaría solucionado si las agrupaciones se acogieran al CID de la cofradía y presentaran a la cofradía una asesoría consolidada.
Sí, pero eso es lo que creo que se está haciendo. No sé. Bueno, sí, es reconducir lo que son los ingresos a la ERI.
Aquí, sí.
Volviendo al caso de la cartera, entidad jurídica. Si la dos a una entidad bancaria, abre una cuenta corriente.
Van a pedir un NIF.
El NIF con la G famosa, ¿es suficiente? Bueno,
yo creo que sí. Sí, sí, sí.
¿Y las personas acreditadas abren la cuenta, esa cuenta corriente?
Pues tendrán que ser los que ostenten la representación legal de la entidad.
Pues igual sería la
cofradía. A ver, puede ser, si es la cofradía la representante legal, tendrá que ser a su vez una persona, tiene que ser una persona física. Al final tenemos que definir.
Si la persona física no se me voy, yo quiero hacer una cuenta nueva en la entidad bancaria.
Sí.
¿Tengo que ir de la mano de la cofradía para poder abrirla o soy autosuficiente?
¿Tienes que tener una clave?
Sí.
Puede abrirla perfectamente.
Sí. ¿Pero quién responde?
¿Quién responde a la cuenta? Sí, tiene, bueno, según lo que aquí, sí tiene personalidad.
Y se necesita de adecuarse
al. Hay alguien que trabaja en un banco aquí que es el que nos va a resolver el
tema.
Había, el banco.
Pues vamos al banco y decimos: mire, esto es una entidad con clave G y este es el representante legal y queremos abrir una cuenta. Si se puede o no se puede. Claro que se puede. Claro. Una comunidad de bienes. Una comunidad de propietarios. todo, pues es que unas pocas personas, bueno, la comunidad de propietarios no tiene personalidad jurídica, es una agrupación de propietarios que se ponen en común para eso. Tiene que cumplir unos requisitos de constitución, un acta, un presidente, inscribir el acta en el registro de la propiedad de lo que es, y luego ir y solicitar el DIFO. Y ya está. Luego solamente abrir una cuenta corriente donde los propietarios pagan su cuota de comunidad. Y ya está. Yo creo que no hay ningún problema.
A ver, yo entiendo que
esto es
un poco. A lo mejor no solo para los trabajadores, pero estoy desvirtuando el curso para confederaciones. Si estamos hablando de otro tipo de entidades, quizás no se puede proceder. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque si cualquiera puede hablar con usted que está vinculado a una cofradía, estamos tirando por tierra el curso de formación que lleva hace un tiempo.
No.
Es decir, lo que se está diciendo es que toda entidad religiosa tiene que estar en este nivel de la universidad. ¿Vale? Lleva una R siempre, ¿vale? Lleva una R. Andrés, ¿por dónde va? Andrés va por algo mucho más importante que el Lázaro, que es comercial bastante, es decir, bien hecho, 100%. Cualquier agrupación que haya llevado esa carta general, sea dulce, sea donde sea, cualquier hermandad que tenga con una carácter inferior, menor o inferior, tiene que estar supeditada a la cofradía. ¿Y ahora hemos subido la cuenta sí o sí?
Vale.
¿O por qué presentamos la cuenta en los mismos? Ahí hemos subido, este señor anteriormente, ahí hemos subido. El que dé una fe de alta, que vaya a Andrés y de su ocupación, ¿de alta quién responde? Responde persona física. O responde la mujer. Si la da de alta, no responderé. Y me cierra la ocupación. O sea, lo que estoy tremendamente equivocado. Sí. Con lo cual, el tema es bastante complejo.
Sí.
Y si lo vamos al tema jurídico, viendo que los cursos están dando información, y vemos cómo está arriba la ley de la referencia que afecta a la diócesis, pues hay cosas, aunque nos duela, no se está haciendo
eso. Ya, eso
está haciendo la palabra. Y hay que llevar mucho cuidado con eso, porque la educación está supeditada a la cofradía, por supuesto. Y si no, a la cofradía. Empiece por el primer, por la primera depósito que ha puesto, constituyase como cofradía y presente todos los estatutos y todo lo que tenga. Porque si no, al final, en alguna ocasión, puede que alguna agrupación, y no que yo se tenga que atacar, dentro de cualquier mandado de donde sea, se puede tener un problema jurídico bastante importante.
Sí. ¿Los cursos esos de formación que nos da?
Nos está dando Diego, me está dando la parte jurídica.
No hay ningún notario.
No.
A ver, siempre se va a ver notario porque también hay notario. Porque el presidente tiene que estar legitimado la firma de notario, pero eso también es nuevo. Y yo cuando soy presidente, es más sin notario. Mi presidente actual, que tengo para mí entrar, entonces se va a entrar, sigue el de notario. Y a partir de ahí, ¿cómo se va a dar la operación de notario? Y el tema es. Bueno, lleva mucho tiempo últimamente. Yo no veo todos los cursos, lo digo. La cofradía acabaremos teniendo asesor. Porque si no, no daremos abajo a todos los demás.
Sí, claro. Sí,
claro. Una cosa, apoyar un mandamiento de lo que ha dicho. Parto de base de que los estatutos de las cofradías ya dicen internamente, y la palabra del obispo, que están integradas por esas agrupaciones. Con lo cual, las agrupaciones deben de llevar NIF de la cofradía. El NIF de la cofradía. Y no la lleva. Hay agrupaciones que están constituidas con la
gente.
Yo me gustaría, ya estoy diciendo que todas las agrupaciones tienen que abrir una cuenta con el NIF de la cofradía.
Sí.
Y en esa cuenta tiene que firmar el hermano mayor de la cofradía. En todas las cuentas de cada una de las agrupaciones. Y luego consolidar todas las cuentas junto con las de la propia cofradía, porque la cofradía tiene unos ingresos y unos gastos. Posibilidades de cuenta con el resto de las agrupaciones. Y eso es algo que, lamentablemente, hay muchas agrupaciones que no lo están asumiendo en Cartagena. Y hablo de misma cofradía, que tienen cuentas con G, cuando el responsable es el que firma esa cuenta y responde de todo.
Sí, sí.
No saben lo que se está. Evidentemente, a mayor hablando, yo creo que tú dices que vamos a tener que tener entidades, digamos, agentes fiscales que nos lleven eso, porque eso desborda un poco el volumen de las cofradías y de la promoción.
Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, Álvaro, agradecerle su charla. Creo que alguna línea se ha abierto, no sé si se va a cerrar, porque la situación económica y financiera de las agrupaciones que se van a sumar a Cartagena está de esa manera. Cuando la Administración Tributaria da un NIF o CIF, ¿tiene una vigencia? ¿O mientras no se da de baja esa agrupación, ese NIF?
Eso. Nosotros tenemos una regla de revocación del NIF. Y el primer motivo de revocación del NIF es incumplir las obligaciones de presentar el impuesto sobre sociedades durante 3 años consecutivos. Eso supondría que todas las entidades.
Entonces todas creo que están.
Pero no se ha dado el paso de revocarla. Lo mismo que había. A ver, yo constituyo una sociedad anónima. Y la dejo de muerte. Y con el paso de los años, bueno, cuando nosotros nos pusimos a revocar el NIF hace. Esto es voluntad de la administración. La administración dijo: tenemos basura en el censo fiscal, pero basura que había sociedades constituidas hace 50 años que estaban ahí y que no tenían ningún movimiento. Entonces, se tuvo que poner en marcha el procedimiento de revocación del NIF, que estaba recogido en el reglamento de aplicación de los tributos, hay un artículo, el 147, que lo dice expresamente. Hay más motivos para revocar el NIF, pero el primero, no cumplir con tu obligación de presentar 3 años seguidos la declaración. Entonces, cuando son entidades que ves que tienen cierto movimiento y eso, enseguida le mandamos primero un aviso. El primero es el incumple, el segundo se lo recordamos y el tercero ya le mandamos una propuesta de revocación del NIF. Eso se publica en el boletín oficial del Estado y no supone que esa persona esté muerta, porque para matarla hay que disolverla y liquidarla, pero no puede operar. Entonces, nosotros esa información se le remite a las entidades financieras, le bloquean las cuentas, no puede operar en ningún caso. Pero eso, ¿por qué lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho con sociedades mercantiles, sobre todo. ¿Que se podría haber hecho con esto? Pues sí, se puede hacer y te las cargas todas. Y en un día determinado la cuenta corriente está bloqueada. Pero no soy yo. Yo no tengo responsabilidad en esa materia, porque ahora hay un problema, porque había gente que de pronto quería. Bueno, el NIF se puede rehabilitar, lo puede hacer. Pero tiene que cumplir una serie de requisitos, en fin, súper complejos. Y te interesa más dejarla esa muerta y hacer una nueva. Sí.
No, yo.